Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se cumplen 17 días del cierre parcial del gobierno en Estados Unidos mientras las negociaciones siguen en curso. Representantes de Estados Unidos y China se reúnen en Beijing para continuar las negociaciones comerciales. El Papa Francisco elogia a Colombia por recibir a los migrantes venezolanos y condena el creciente nacionalismo en el mundo. Y los Ravens de Baltimore son eliminados en los playoffs del fútbol americano por los Chargers de Los Ángeles. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 7 de enero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Hoy se cumplen 17 días del cierre parcial del gobierno mientras las negociaciones continúan sin avances. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llegó a su 17º día el lunes, mientras el presidente Donald Trump mantiene su exigencia de dinero para construir un muro fronterizo y los demócratas de la Cámara de Representantes preparan votaciones de nuevos proyectos de ley destinados a abrir agencias cerradas. El presidente Trump se ha negado a firmar cualquier proyecto de ley de gastos a menos que incluya más de 5,000 millones de dólares para su propuesto muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México para prevenir la inmigración ilegal, una demanda rechazada por los demócratas del Congreso, quienes dicen que será un esfuerzo ineficaz y costoso. La nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha opuesto a la construcción del muro.
El muro es una inmoralidad entre países. Es una vieja forma de pensar. No es rentable.
El presidente Trump dijo a los reporteros el domingo que muchos trabajadores federales están contentos de renunciar a sus cheques de pago por un muro que evite que las drogas, los terroristas y las bandas criminales crucen desde México. Puedo relacionarme y estoy seguro de que las personas que están en el lado receptor harán ajustes, siempre lo hacen y harán ajustes. Las personas entienden exactamente lo que está pasando, pero muchas de esas personas que no recibirán un cheque de pago, muchas de esas personas están de acuerdo al 100% con lo que estoy haciendo. Por ahora, cientos de miles de empleados del gobierno federal están sin trabajo o trabajando sin remuneración. Algunos, como Marilyn Carroter, han comenzado a protestar.
Sabes que tenemos dinero ahorrado, pero si esto continúa así, se agotarán nuestros ahorros.
El presidente Trump elogió la reunión del domingo entre el vicepresidente Mike Pence y los funcionarios demócratas sobre seguridad fronteriza y dijo que si los demócratas están dispuestos a llegar a un acuerdo, se podría llegar a uno en 20 minutos si lo desean. Datos de encuestas muestran que más estadounidenses culpan al presidente Trump que a los demócratas por el cierre, con una mayoría que dice que no apoyan la financiación del muro fronterizo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
China pidió a Estados Unidos que garantice buenas condiciones para lograr avances en el diálogo comercial que se inició hoy en Beijing y se quejó por el avistamiento de un buque de guerra estadounidense en lo que dijo eran aguas chinas. El vocero del Ministerio de Exteriores, Liu Kang, confirmó hoy el inicio de las negociaciones durante una conferencia de prensa de rutina. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio de China no proporcionaron más detalles sobre el encuentro. Ambas partes se mostraron optimistas frente a posibles avances para zanjar su disputa arancelaria por las ambiciones tecnológicas de Beijing. Ninguno indicó un cambio de postura desde el acuerdo alcanzado el 1 de diciembre del pasado año por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para demorar la aplicación de nuevos impuestos. China envió aviones y barcos militares a identificar al buque estadounidense y advertirle que abandone la zona próxima a unas disputadas islas en el mar de China Meridional, según dijo el Ministerio de Exteriores. El vocero dijo textualmente: "Hemos presentado quejas severas contra Estados Unidos. El buque, al que identificó como el destructor USS McCampbell, había violado el derecho chino e internacional, infringiendo la soberanía de Beijing y amenazando la paz y la estabilidad", recalcó. Sobre si esto tendrá algún impacto en las consultas comerciales en marcha entre China y Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas de todo tipo existentes entre ambos países, es bueno para las dos naciones y para el mundo, dijo Liu. Desde el lado estadounidense, no se realizaron comentarios de inmediato sobre las reclamaciones de China. La delegación de Washington para las conversaciones comerciales está encabezada por Jeffrey D. Gerrish, adjunto al representante comercial de Estados Unidos, según dijo la Casa Blanca. El grupo está conformado por funcionarios de los departamentos de Agricultura, Energía, Comercio, Tesoro y Estado. El gobierno chino no reveló quién representa a Beijing.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sostuvo hoy conversaciones en Turquía mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca garantías de que las fuerzas turcas no atacarán a los combatientes kurdos aliados con las fuerzas estadounidenses. La visita a Turquía se produce un día después de que Bolton dijera que la protección de los combatientes kurdos que han ayudado a combatir a militantes del Estado Islámico era una de las condiciones necesarias para que Estados Unidos retire sus 2.000 soldados de Siria. No creemos que los turcos deban emprender acciones militares que no estén totalmente coordinadas y acordadas por Estados Unidos, como mínimo para que no pongan en peligro a nuestras tropas, sino también para que cumplan con el requisito del presidente Trump de que la oposición siria que ha luchado con nosotros no esté en peligro, dijo Bolton a los periodistas el domingo. Turquía considera que los combatientes kurdos, conocidos como las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo Sirio o IPG, están vinculados al PKK, un grupo kurdo que ha librado una insurgencia de décadas en el sureste de Turquía. Bolton dijo que no hay un calendario para el retiro de Estados Unidos, pero que el proceso no sería abrupto. Sus comentarios fueron la primera confirmación pública de que la administración había rechazado una indicación inicial de que retiraría las tropas en un plazo de 30 días. Bolton dijo que el presidente Donald Trump, abrimos comillas, quiere que se destruya el califato de ISIS, refiriéndose al Estado Islámico, que en el pasado reclamó a Raqqa, en el norte de Siria, como la capital de su territorio religioso en Siria e Irak. Trump se opuso a los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos y sorprendió a los aliados con su anuncio el 19 de diciembre de que se retiraban las tropas estadounidenses de Siria, donde han llevado a cabo ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico y Siria, y han asesorado a los combatientes kurdos. La policía de Grecia confirmó hoy que detuvo a 8 personas tras arrojar pintura contra la embajada de Estados Unidos en Atenas. Los sospechosos fueron arrestados luego de que alrededor de una decena de personas en motocicletas lanzaron pintura roja en la entrada del estacionamiento de la legación diplomática alrededor de las 3:30 de la madrugada. Las autoridades explicaron que un grupo anarquista conocido como Rouviconas se atribuyó la autoría del incidente en una publicación en Internet. Entre los motivos para el ataque, el grupo cita el imperialismo estadounidense, el acuerdo de Grecia con la vecina Macedonia para que ésta cambie su nombre por Macedonia del Norte a cambio de su entrada en la OTAN y la reciente decisión de Washington de retirarse de Siria, una medida que, según alega, entrega a las fuerzas kurdas en la zona al Estado semifascista de Turquía, como ellos califican. En el pasado, Rouviconas perpetró actos vandálicos con pintura similares con otras embajadas, organizaciones estatales griegas y oficinas de partidos políticos. Vamos a hacer una pausa. Ustedes se informan en Buenos Días América a través de La Voz de América, que transmitimos desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos acompañen todos los días, de lunes a viernes, en La Voz de América. El jurado del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán iniciará hoy una nueva semana luego que el viernes se conocieron pruebas de que el acusado gustaba divertirse aún si su vida corría peligro. La fiscalía presentó fotografías de Guzmán mientras baila con una mujer no identificada. En una de las fotos se ve al famoso jefe narcotraficante cuando se divertía y portaba a la cadera una pistola con diamantes incrustados para protegerse. Guzmán es enjuiciado por cargos relacionados con tráfico de narcóticos en una corte federal de Brooklyn. Después de amasar una enorme fortuna como jefe del cártel de Sinaloa y escapar de 2 prisiones en México, Guzmán fue extraditado en 2017 a Estados Unidos para que enfrente este juicio. El reto de este nuevo año para los periodistas seguirá siendo el mismo de 2018, donde varios de ellos perdieron la vida por defender la libertad de informar. Lina Correa tiene este reporte.
En abril, un terrorista suicida en Afganistán, posando como miembro de la prensa, asesinó a 26 personas, incluyendo 9 periodistas, quienes corrían a la escena del crimen siguiendo la noticia de una explosión inicial. Un hombre armado ingresó a la sala de redacción del periódico Capital Gazette de Maryland y abrió fuego, cegando la vida de 5 comunicadores y empleados. En octubre, el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, fue asesinado en el consulado saudí en Turquía. Desde secuestros, asesinatos y encarcelamientos, la amenaza contra los periodistas crece.
Los periodistas en las democracias están bajo mayor amenaza. Aún los comunicadores en países que no tienen conflictos internos están pagando el precio por sus reportajes.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, al menos 63 periodistas fueron asesinados en 2018. Los países de mayor riesgo son Afganistán, Siria y México, en su escalafón de países que no protegen la libertad de expresión. China, Turquía y Egipto suman más de la mitad de encarcelamientos de periodistas en el mundo. Funcionarios del Comité para la Protección de los Periodistas citaron casos como el ocurrido en Myanmar, donde 2 comunicadores de Reuters fueron sentenciados a 7 años de prisión.
Ellos pusieron en evidencia un crimen de guerra, una atrocidad. Por eso fueron señalados por la policía, acusados de haber robado documentos, lo cual no hicieron.
Usted y también muchos reporteros están generando violencia por no escribir la verdad. Las noticias falsas crean violencia.
En Estados Unidos, la retórica de estigmatización contra los medios está sentando un mal precedente para otros líderes que quieren atacar a la prensa, aseguran expertos.
Señalándolos de publicar noticias falsas, él está diciendo que son ilegítimos, que ellos están fallando, que ellos están en el lado equivocado de la historia, y estigmatizándolos como los enemigos del pueblo. Él está diciendo, si ellos me critican a mí, realmente los están criticando a ustedes.
El nivel de confianza del público en la prensa estadounidense, según una encuesta de Gallup para la organización Shazad, muestra un declive histórico. Los reportes más recientes aseguran que la tendencia señala un incremento de los peligros de ejercer la profesión, pero periodistas alrededor del mundo afirman que continuarán cumpliendo con su labor en medio de la creciente hostilidad en su contra. Lina Correa, Voz de América, Washington.
La OEA considerará nuevamente esta semana el caso de Nicaragua. Tony Cano en el informe.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua, según un comunicado. La reunión está programada para este viernes, 11 de enero, a las 10 de la mañana, en el Salón Simón Bolívar. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las protestas y asesinatos llevados a cabo el año pasado en la nación centroamericana. Y según los hallazgos, se han registrado 325 muertos, más de 200 heridos y 550 personas detenidas y enjuiciadas. Tras evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo textualmente: "Nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana". También la OEA solicitó a Costa Rica iniciar un proceso para activar la Carta Democrática a Nicaragua. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco elogió a Colombia por aceptar la entrada de una gran cantidad de venezolanos que huyen de los problemas económicos y sociales en su país durante un discurso anual que pronunció frente a diplomáticos acreditados ante el Vaticano. A tiempo de ponderar la actitud del gobierno colombiano frente a la crisis de los venezolanos que protagonizan un masivo éxodo hacia varios países, el sumo pontífice dijo textualmente, abrimos comillas, "Creo que no es posible dar soluciones parciales a una cuestión tan universal", dijo. Las emergencias recientes han demostrado que se necesita una respuesta común, coordinada por todos los países, sin prevenciones y respetando todas las instancias legítimas tanto de los estados como de los migrantes y refugiados, afirmó. Al mismo tiempo, el Santo Padre expresó su preocupación por el auge del nacionalismo en el mundo, responsabilizando en parte a las fallas de la globalización. Obviando referirse en concreto a países o partidos políticos, el Santo Padre lamentó las políticas nacionales que favorecen consenso partidario rápido frente a los esfuerzos pacientes por el bien común. Hacemos una pausa. Seguimos enseguida con Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Cristian Serpa, un juez de la Corte Suprema de Venezuela, llegó a Estados Unidos luego de huir de su país para protestar por el segundo mandato de 6 años del presidente Nicolás Maduro, quien jurará el jueves 10 de enero. Serpa dijo el domingo en una entrevista exclusiva con la televisora EBTV que decidió abandonar Venezuela para rechazar el gobierno de Maduro. Creo que no merece una segunda oportunidad porque las elecciones que supuestamente ganó no fueron libres y competitivas, dijo Serpa. El magistrado afirmó que muchas de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Venezuela eran ilegítimas porque Maduro, abrimos comillas, le dice a los jueces cómo resolver ciertos casos. Serpa le dijo a EBTV que no criticó las elecciones de Maduro en mayo de 2018 mientras se encontraba en el país para asegurarse de que él, su esposa y sus 2 hijas saldrían a Venezuela a salvo. Serpa anunció que hoy ofrecerá una conferencia de prensa en la Florida para dar mayores detalles. Y nos vamos al contacto con Caracas. Allí en Venezuela está nuestro colega Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América. Me da mucho gusto saludarte, Álvaro. Hablemos del tema de la opositora Asamblea Nacional, que se posesionó el sábado y tiene un nuevo presidente, ¿verdad?
Es correcto, Yoconda. Recibo un cordial saludo para ti y para toda la estimada audiencia que nos escucha en Buenos Días, América. Efectivamente, la primera semana del 2019 inició con mucha información en el país. Este fin de semana, tal como estaba previsto, el legislador Juan Guaidó del partido Voluntad Popular, liderado por el opositor encarcelado Leopoldo López, asumió la presidencia de la opositora Asamblea Nacional en sustitución de Omar Barbosa. Guaidó, con 35 años de edad, ha sido el presidente electo más joven en la historia del Parlamento de Venezuela y tiene la responsabilidad de lograr allanar, según dijo en su discurso, el camino hacia un gobierno de transición en Venezuela con el apoyo del pueblo. El parlamentario realizó un llamado a la Fuerza Armada Nacional a desconocer al presidente Nicolás Maduro a partir del 10 de enero por considerar que el nuevo mandato es completamente ilegal y porque el ente encargado de juramentar al jefe de Estado es el Parlamento y no la oficialista Asamblea Constituyente o el Tribunal Supremo de Justicia, como lo pretende hacer Nicolás Maduro. Durante este lunes y la sesión parlamentaria de mañana martes, los legisladores delinearán una estrategia para abordar la situación ante lo que consideran un vacío de poder. Sin embargo, el presidente Maduro, durante juegos de béisbol realizado este fin de semana con miembros del gabinete, acusó nuevamente a la administración de Estados Unidos y al gobierno de Colombia de llevar a cabo un supuesto plan golpista en su contra y destacó que el nuevo presidente del Parlamento es un títere y agente del gobierno norteamericano. Hasta aquí la información desde Caracas, Yoconda. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente, Álvaro, muchísimas gracias. Y Venezuela aguardará con bastante interés lo que vaya a suceder en esta semana con los ojos de la comunidad internacional puestos sobre esa nación. Hacemos una pausa. Primero los deportes, luego volvemos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los Chargers de Los Ángeles, frustraron al quarterback novato Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore para imponerse el domingo por 23-17 en la primera ronda de los playoffs de la NFL. De esta manera queda a mitad del camino el equipo que mejor se había perfilado en las últimas contiendas, con más corazón y entrega por la cantidad de jugadores lesionados. Los Cargadores visitarán el próximo domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra, segundos clasificados de la Conferencia Americana. La última vez que los Chargers ganaron los duelos durante una misma postemporada fue en 2007, cuando la franquicia estaba en San Diego. Los Chargers tenían una ventaja de 23-3 en el último cuarto antes de que Jackson lanzara dos pases de touchdown que cerraron el marcador. En el ambiente del tenis internacional, el tenista japonés Kei Nishikori conquistó su primer título de la ATP desde 2016 al imponerse el domingo 6-4, 3-6, 6-2 sobre Daniil Medvedev en la final del torneo de Brisbane. El japonés, finalista del US Open en 2014, lució dominante en el último set, tuvo la oportunidad de ganar el encuentro con su saque 5-1 en ese tercer parcial, pero el ruso Medvedev consiguió oxígeno cuando rompió el saque de su rival. Nishikori había perdido 9 finales consecutivas de la ATP durante 52 torneos en casi 3 años y quebró el servicio de Medvedev en 4 puntos consecutivos para finalizar el encuentro. En la categoría damas, la checa Carolina Pliskova se alzó con su segundo título de campeona del torneo de Brisbane al imponerse a Alesia Zurenko por 4-6, 7-5, 6-2. Luego de estar a 2 puntos de perder la final cuando servía para ganar con 5-4, Zurenko perdió 13 puntos consecutivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora sí a la pausa. No se alejen, que vuelve y venimos con el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar.
Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La agencia de noticias Reuters informa que Kevin Hart, quien renunció a ser anfitrión de los próximos premios Oscar a raíz de las críticas sobre tweets presuntamente anti-gay de hace más de 10 años, por los cuales además él en su ocasión ofreció disculpas, dijo que está evaluando su decisión tras haber recibido el apoyo de la animadora Ellen DeGeneres.
Highest of highs, simply because there hasn't been a lot of African-American comedians that have been able to do it.
En una entrevista en The Ellen DeGeneres Show el viernes, DeGeneres dijo que recientemente llamó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para abogar por Hart. DeGeneres, que es gay y fue anfitriona de los Oscar en dos ocasiones, 2007 y 2014, dijo que la Academia respondió que estaría encantada de que Kevin Hart sea el anfitrión de la transmisión televisada de los premios que tendrá lugar el 24 de febrero. Kevin Hart anunció en diciembre que estaba renunciando a ser anfitrión de los Oscar y ofreció disculpas a la comunidad LGBT por lo que dijo fueron sus palabras insensibles en el pasado. La Academia no ha anunciado un reemplazo a menos de 2 meses de que se lleve a cabo la ceremonia. DeGeneres llamó a Hart una de las personas más inteligentes y divertidas que conoce y le recomendó que ignorara la reacción violenta en la Internet de lo que ella llamó enemigos que desenterraron los tweets de Kevin Hart de hace una década. Si Kevin Hart se entiende nuevamente con la Academia, sería uno de los pocos anfitriones afroestadounidenses de la historia de los Oscar, incluidos Chris Rock, Whoopi Goldberg y el legendario e inigualable Sammy Davis Jr. La actriz de Black Panther, Letitia Wright, y el actor de Dunkirk, Barry Keoghan, se encuentran entre los 5 nominados para el 2019 Rising Star Award, según anunció la Academia Británica de Cine y Televisión, BAFTA. El premio anual, el único galardón votado por el público en la ceremonia de los BAFTA en Londres, reconoce los logros sobresalientes de los próximos actores. Ganadores anteriores incluyen la estrella de Get Out, Daniel Kaluuya, al actor de Star Wars, John Boyega, y a Tom Hardy, nominado previamente al Oscar. Junto a Wright y Keoghan, la lista de nominados de este año también incluye al ganador de los premios Tony y Grammy y la actriz, a la ganadora, Cynthia Erivo de Widows, la actriz de Get Out y War Machine, la Keith Stanfield y la actriz de teatro y televisión Jessie Buckley. La lista completa de nominados para los premios BAFTA se anunciará la próxima semana. El premio será entregado el día 10 de febrero en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres. Alejandro Escalona, Voz de América.
Highest of highs, simply because there hasn't been a lot of African-American comedians that have been able to do it.
Y a este mundo del espectáculo añadimos lo que sucedió anoche en la entrega de los premios Globos de Oro. La actriz Sandra Oh elogió la creciente diversidad en Hollywood el domingo al ser la anfitriona de la 76ª edición anual de estos premios. La hija canadiense de inmigrantes coreanos dijo a la multitud durante su discurso de apertura con el coanfitrión Andy Samberg que dejó a un lado sus temores porque quería presenciar este momento de cambio.
Trust me, it is real. Because I see you.
Confía en mí, es real, porque te veo y te veo. Todas estas caras de cambio y ahora también lo harán todos los demás, dijo. La 76ª edición de los Globos de Oro terminó con una serie de sorpresas que incluyó la victoria de la cinta biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, por encima de otro film de músicos como mejor película de drama, A Star is Born, de Bradley Cooper, considerada ampliamente como la favorita. Rami Malek ganó el Globo de Oro al mejor actor en el drama cinematográfico por su interpretación como la estrella de rock Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Mahershala Ali ganó el trofeo al mejor actor de reparto en cualquier película en otra biografía musical, Green Book, que ganó 3 Globos de Oro, incluido la mejor película musical o comedia. Roma, de Alfonso Cuarón, se alzó con el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera, poniendo a México un paso más cerca del codiciado Oscar. El cineasta obtuvo además el premio al mejor director. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Nashwan Kelly en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias. Muchas gracias. Feliz inicio de semana.